Informar, descubrir, aprender. Aquí comienza nuestro segmento, Conversando con el Especialista.
Y así comienza, amigos, nuestro segmento Conversando con la Especialista, con la psicóloga Marta Liliana Gómez, desde Colombia. Estoy en contacto con ella. Estamos juntas, los medios de comunicación nos ayudan mucho en esto y parece que estuviéramos muy cerquita una de la otra. Y qué lindo poder compartir esta mañana con la psicóloga Marta Liliana, a quien en un segundito, unos pocos segundos ya voy a saludar. ¿Por qué? Porque antes quiero comentarte el tema de hoy, es cómo criar hijos emocionalmente saludables. La canción que acabamos de escuchar hablaba un poquito de eso. Papi, yo quiero ser como tú porque tú quieres ser como él, y qué bonito tener en cuenta esto también al momento de poder formar, dar lo mejor para los hijos, criar hijos que sean emocionalmente saludables. Así que ahora sí, ya quiero saludar a quien está conmigo. Estoy hablando de la psicóloga Marta Liliana Gómez desde Colombia. Marta, qué alegría poder saludarte, qué alegría estar juntas en este lunes, una nueva semana, mitad de mes. Bienvenida.
Hola, María Belén, buenos días. Qué rico podernos conectar. De verdad que para mucha gente el lunes no es un día muy bonito, pero para mí sí es, porque estoy acá acompañándoles a ustedes, estamos compartiendo, estamos todos aprendiendo. Y qué lindo empezar este día con la bendición de Dios y con las ganas de vivir. Así que quiero que todos hoy nos imprimamos muchas ganas de vivir. A propósito de esto, en estos días le decía a una joven, ¿qué es lo que más necesitas? Y me dice, ganas de vivir.
Impresionante, jóvenes, Marta.
Están así.
Ganas de vivir, y eso necesitamos, y hoy empezamos este día, y me gusta mucho tu forma de empezar este lunes con esas ganas, ¿no? Con esas ganas de vivir, con esas ganas de tratar de encontrar lo mejor, con esas ganas de estar junto a tantos amigos que te están escuchando en este momento. Y vamos a hablar de familia, vamos a hablar de cómo criar hijos emocionalmente saludables. Mira, qué tema, Marta, el que has elegido para hoy. Me quedo pensando realmente, porque es la base de todo.
Sí, que mira que hace muchos años de eso ni se hablaba. Y parecía que la educación emocional venía impresa en la escuela, venía impresa en la vida cotidiana, y parecía que no era necesario educar las emociones. Y de alguna manera habían como tres emociones básicas que se sabían manejar, tal vez con un regaño, con lo digo así, punto. Y la cosa funcionaba. Pero ahora hablamos bastante de las emociones, hablamos de la gestión emocional, pero al parecer nuestros niños no estamos educando a los niños en esa gestión emocional. Y bueno, pues para la muestra un botón, hace un momento escuchaba la noticia de lo que pasó en Estados Unidos con el presidente, el expresidente, el candidato, y hablaban del joven que hizo el atentado al presidente, al expresidente. Terrible. Y hablaba que era un joven de 20 años con una mente brillante académicamente, era un estudiante de matemáticas ya como de preparatoria, universidad, algo así, y que había sido becado siempre, y no había ninguna señal, no tiene ni antecedentes, no tiene nada. ¿Y qué lo llevó, qué lo motivó a hacer algo así que termina acabando con su vida? Un joven de 20 años. Y entonces yo analizaba y decía, qué triste que nos emocionamos tanto con los niños inteligentes, y de hecho eso ahora es algo básico. Porque que los niños son brillantes, como académicamente, como que tienen 3 años y se saben todos los países del mundo. Tienen 2 años y medio. Hace poco atendí a alguien que me decía, a mi hijo le enseñamos a leer al año y medio. Y entonces son brillantes en conocimiento. Pero voy a decir algo con mucha tristeza, no me parece algo de orgullo, pero son pobres en gestión emocional, porque los padres están siendo pobres en el manejo de sus emociones.
Marta, esta es una realidad de hoy en día y trato de imaginarme que es una realidad que tú lo ves muy a menudo en tu consultorio. Tú estás a cargo de un lugar que se llama Sistemas Familiares, ¿cierto, Marta?
Sí.
¿Trabajas especialmente con familias?
Sí, trabajo con todo el ciclo familiar, ¿no? Y todo el ciclo de la vida.
Qué maravilloso, Marta. Qué maravilloso poder pensar en eso y en cómo seguramente tantas personas que llegan hasta allí, hasta el consultorio, y se encuentran contigo y tú puedes ver esto de la carencia, podríamos decir, en lo emocional, en lo que tiene que ver con educación emocional, que es algo tan real en nuestros días.
Sí, mira que las personas tienen... La mayoría de personas, de adultos hoy, los padres hoy, son personas que han gestionado muy bien los recursos financieros. Son personas que, o sea, literal, esos hijos no tienen ninguna carencia económica, ninguna. No tienen ninguna carencia en habilidades como deportes, artes, no. Ahí tienen todo. Son jóvenes, son niños que literal tienen un chofer que los recoge del colegio, los lleva a la clase, tienen una persona que los acompaña en la asesoría de tareas, pero tienen unos padres que su riqueza está en lo económico y no en su esencia de la vida y no en su... De hecho, muchos padres me dicen... Le traigo a mi hijo para que me lo ayude. Y yo le digo, nos ayudemos, ¿no? Dice, no, para que lo ayude y me lo cambie. ¿Cuándo puedo volver por que ya me lo tenga listo? Y yo me sonrío y le digo, te necesito a ti primero. Porque esa educación de esa gestión emocional en los hijos parte de la educación de la gestión emocional de los padres, porque no hay cómo enseñarlo, porque no lo vamos a poder enseñar mediante la lectura de un libro. Lo hacemos ahora adultos y a veces nos queda difícil, porque esta gestión, esto se va a enseñar por un modelamiento de comportamientos.
Sí.
Y de comportamientos positivos. Sí. Los niños aprenden observando a los adultos. Y esto es muy crucial, mostrarles cómo expresar y manejar las emociones de forma adecuada. Pero cuando un padre le dice a su hijo, te callas y punto, o el padre dice, yo nunca grito, nunca digo nada, pero el hijo ve que el papá zapatea, ¿no? Que hace como pico cuando se enojaba, zapatea, golpea la mesa, claro, golpea las puertas y se queda en silencio por varios días. ¿Tú crees que ese hijito, la edad que tenga, va a entender un discurso mentiroso? Porque no puede entender el discurso que el papá dice, porque lo que él ha observado todo el tiempo es un papá frustrado. Pues hoy tenemos niños con una increíble baja tolerancia a la frustración. Por todo están frustrados. O sea, absolutamente todo. Respirar frustra. Porque no lo han podido observar. Eso se enseña.
Y claro, Marta, es que hay adultos que actúan como niños de 3 años frustrándose por todo y reaccionando de esas formas, incluso como adultos. Es algo tan interesante, Marta, hoy en día todo este tema de lo que tiene que ver con gestión emocional. Ahora, Marta, ¿cómo criar hijos emocionalmente saludables?
Bueno, es necesario tener presente muchas cositas. Hace algún tiempo se empezó a hablar de que los padres debían ser amigos de los hijos. Uh-huh. ¿Recuerdas? Uh-huh, sí. Y entonces los papás empezaron a ser, bueno, unos súper amigos, tanto que los hijos le pegan a los papás, ¿no? Uh-huh. Y son bromas como fuertes. Uh-huh. Y resulta que se comenzó a tener una comunicación demasiado abierta, demasiado, uh-huh, al punto que se perdieron los roles. Y allá no era. Y voy a mencionar algunas cosas que es importante para poder moldear esas emociones positivamente. Entonces, les hablaba de moldear comportamientos positivos. Positivos. El niño observa cosas positivas que hace su padre, su madre, su cuidador, y él lo aprende solamente por lo que ve. Uh-huh. Dos, una comunicación abierta. Escucha activamente a sus hijos, valide sus emociones y ayúdeles a expresar lo que sienten. Porque sencillamente lo que enseñaron, lo que aprendimos muchos de nosotros es silencio. Yes. O cuando sentimos que alguien habla mucho, decimos como, es que contesta mucho. No, escucha activamente para saber qué quiere. Uh-huh. No solo qué quiere para entregarle, sino desde dónde viene esa necesidad de solicitar algo desde el enojo. Uh-huh. Observe. Ayer estábamos en una brigada de salud.
Sí.
Y una niña, y entrevisté a una niña de 7 años. Uh-huh. Y entonces la niña, bueno, la mamá la trae y me dice, ha cambiado mucho desde que nos separamos con el papá. Y yo, ok. Y entonces comienzo a hablar con la niña. Y la niña me miraba y los ojitos se le llenaban de lágrimas. Y entonces le pregunto yo, ¿por qué? ¿Qué te hace sentir tan triste? Y ella me dice, yo extraño a mi papá. Y yo le digo, ok. Pero tu mamá me dice que tú estás muy enojada y que has cambiado mucho. Y me dice, sí. Y le pregunto yo, ¿tú estás triste o estás enojada? Uh-huh. Ella me dice, yo extraño a mi papá. Era lo único que ella decía. Uh-huh. Yo le dije, ok. ¿Y te ha pasado que cuando tú extrañas a tu papá, tú comienzas, quieres solicitar algo, quieres hablar de algo, y lo que haces es llorar nomás? Y ella me dice, sí. Y entonces yo hice una imitación, ¿no? Yo le dije, ¿y has visto que cuando uno llora no se entiende lo que uno habla? Uh-huh. Y me dice, sí, así me pasa a mí. Y entonces le enseñé una técnica de relajación. Uh-huh. Y yo le dije, tú puedes decir lo que estás sintiendo, lo puedes contar, pero nadie te va a entender en el momento que estás llorando. Entonces, llora. Y luego habla, comunica. Entonces le enseño la técnica de relajación, pero es para poder uno retomar otra vez a lo que quiere contar, ¿no? Y entonces ella me dice, siempre hago así. Solamente lloro y siempre me regañan porque ya me di cuenta que no me entienden. Claro, porque queremos soltar todo. Pero en medio del llanto, de la voz cortada, no podemos organizar lo que hay en nuestra mente para poderlo transmitir. Otro punto.
Qué importante, Marta, hablar, expresarnos, ¿no? Y expresarnos, qué lindo el ejemplo que trajiste de la niñita. Expresarnos de forma que, y esto va en niños, en adultos, ¿no? Pero ya desde que son niñitos, hoy estamos hablando especialmente de cómo criar hijos emocionalmente saludables, ayudarles, enseñarles con amor, claro, que se puedan expresar, que puedan hablar. Lindo, Marta. Otro punto, vamos.
Necesitamos enseñar estrategias de autorregulación. Uh-huh. Que ayude a sus hijos a identificar sus emociones y a desarrollar habilidades para regularlas, uh-huh. como la respiración profunda, como un tiempo fuera, ¿no? Este tiempo fuera es como que pasa algo que es de mucha tensión, vamos a parar y vamos a cambiar a otro espacio y ahora volvemos. Uh-huh. Pero cuando hacemos ese tiempo fuera, al salir a otro espacio, como que ese estrés o esa necesidad de estallido se va a disminuir y cuando volvemos vamos a entrar otra vez más objetivamente. Pero necesitamos enseñarlo. Y ese parte del primer punto. Hace muchos años trabajaba en un hospital, en un colegio, y una madre consulta, pide consulta porque su hija no le hablaba. Uh-huh. Y entonces, hacía 2 meses no le hablaba a su hijita. Ella se había ido de la casa, la señora se había ido de la casa porque se había separado del papá. Y cuando llamaba a la hija no respondía el teléfono o respondía aló. Y la mamá le hablaba un montón de cosas y ella no respondía nada y colgaba. Y entonces comenzamos a revisar qué sucedía. Cuando llegó un momento de la conversación y le pregunto a la señora, ¿usted cómo resolvía los problemas cuando vivía en casa con ella y con el papá? Y ella se queda mirándome fijamente y me dice, yo no le hablaba al papá hasta por 2 o 3 meses. Mi manera de resolver el problema era haciendo silencio e ignorándolo. Y yo le dije, bueno, eres una... Tu hija aprendió tu método. Uh-huh. Qué lamentable enseñarlo. De hecho, ahí no recuerdo el autor, pero menciona que cuando no queremos enseñar es cuando más estamos enseñando. Uh-huh. Nosotros muchas veces decimos a los niños, a los hijos, olvídese de esto. Usted nunca ha visto esta situación y queremos hacer como en la película Hombres de Negro. Quisiera colocarle unos lentes y decirle esto se borró de tu mente. Pero mentira, eso quedó tan impregnado en esa mentecita que lamentablemente lo va a repetir una y otra vez. Y no lo positivo, sino todo aquello negativo que daña nuestro carácter. Y que lamentablemente daña nuestro carácter y va quedando la huella en nosotros, los hijos, nosotros, los padres y nosotros como sociedad. Y lamentablemente copiamos todo lo malo.
Es verdad.
Otro punto importante, resolver conflictos de forma constructiva. Uh-huh. Muchos años cuando decían... Hay críticas constructivas. Y yo decía, a veces yo no le veo lo constructivo por ningún lado, ¿no? Enseñarles a resolver problemas de manera pacífica y a expresar sus sentimientos sin recurrir a la agresión. Porque a veces, bueno, muchos de nosotros aprendimos que era necesario el castigo. Y hace muchos años, en nuestra educación adventista, y mencionaban que el castigo físico era el último recurso, ¿no? Uh-huh. Pero que primero hablarse, después enseñar, y que si ya había agotado todos los recursos de la comunicación, de la enseñanza, de la pedagogía, todo, entonces ahí sí podía existir el castigo físico y era... Acá le decimos la chancla o la correa, ¿no? Uh-huh. Y había un punto donde se podía utilizar y era las nalgas donde podía haber ese, como que era la única parte del cuerpo que estaba diseñada para aguantar un golpecito. Pero resulta que no se aprendió así y es el primer recurso que muchos utilizan en el impulso de... Se supone, ¿no? Es cuando uno lo analiza, eso sí, en el impulso de poderse pacificar el adulto o estallar para poderse comenzar a autorregular. ¡Qué necio! Y qué insensato somos nosotros cuando estamos molestos, que reaccionamos por medio de impulsos, y estos impulsos casi nunca son positivos.
¿Cuánta verdad, Marta?
Eso es negativo.
Y el tema es que no siempre son las nalgas, ¿no? A veces es el rostro, a veces es la cabeza, a veces son partes tan sensibles en el niño. Triste realidad.
Sí, mencionas algo y yo no puedo evitar enseñar sin contarles cosas que he visto en mi consulta. Un día, cuando estaba en un hospital, en este hospital tenían varios servicios, dentro de esos era fonoaudiología. Y a mi compañera le trajeron una niña porque el tono de voz era muy apagado. Entonces decían, necesita terapias de lenguaje, fonoaudiológicas, porque es muy suave. Y entonces ella me busca y me dice, mira, necesito que me ayudes. Le he hecho de todo a esta niña y no encuentro por qué su tono de voz no sube. No sé qué le pasa. Todo está bien, ya revisamos, la mandé al fonoaudiólogo, el de la voz, se me olvida el de la voz, el médico de la voz. Y ya hemos revisado todo y ella no sube el tono de voz. Y entonces yo, ok, pero por favor, cuando me la pases, pásamela con la mamá. Y comienzo a llenar la historia clínica y le pregunto a la mamá, ¿cómo la castigas? Y la mamá se queda mirándome y me dice, yo a ella no le pego. Yo le dije, ok, pero dime, ¿cómo la castigas cuando la tienes que castigar? Y la señora intentaba como que, hágame otra pregunta, pero esa no me la haga más, ¿no? Uh-huh. Y yo me quedo, yo suelto mi espero y me quedo viéndola. Y ella me dice, yo creo que tal vez puse una mirada inquisidora. Uh-huh. Y ella me dice, a veces le pego con la mano y yo me quedo viéndola y le dije, ¿y por dónde la golpeas? Y ella me dice, en la boca. ¿No? Esta niña tenía miedo de hablar. Claro. Su boca había sido tan castigada, claro, que su voz se apagó. Y ahí comencé un proceso terapéutico más con la mamá que con la hija. Porque si esta mamá no educaba sus emociones, estaba apagando y mutilando emocionalmente a su hija. La boca es una fuente de placer. Es por donde comemos, es por donde hablamos. Y va a ser la fuente de afecto más particular, porque la boca la utilizamos para besar, ¿no? Para dar besitos. Y era la parte más mutilada de esta niña. Y la mamá decía, como con orgullo, que ella no le pegaba. Que solamente algunas veces le daba golpecitos en la boca. Tiene tantas terminales nerviosas en nuestra boca. Y esta niña estaba siendo completamente castigada, apagada, mutilada. Miren cómo neciamente creemos que estamos haciéndolo bien. Y esta señora creía que, bueno, ella venía de un área rural y ella decía, a mí sí me pegaron y a mí sí me pegaban súper fuerte y me pegaban con un rejo de vaca. Y yo le decía a ella, ah, tú a ella no le pegas como te pegaban a ti. Dijo, no, yo eso no lo haría nunca. Y yo, ¿cuál lo estás haciendo? Mira objetivamente que tu hijita... Ah, bueno, adicional, la niña no había estudiado. Entonces, esa fue la razón por la que el colegio la envía al médico y la envía a las terapias. Uh-huh. Porque la tenía más o menos como 7 años y ella había estado en una zona rural y no había tenido formación académica. Entonces, cuando yo la evalúo a la niña, yo decía, pero logra expresar todo lo que le enseño en el momento bien, sin error, pero ¿qué, por qué no tiene otras bases? ¿Qué es lo que sucede? Y entonces yo le pregunto a la señora y me dice, le dije yo, ¿a partir de qué edad la niña ha estado en un espacio escolar? Y ella me dice, este año, porque como estábamos en el campo, en un área rural, ella estaba con la abuela, pues allá no había quien la llevara a la escuela porque la escuela quedaba muy lejos. Entonces, solamente hasta este año. Entonces, la niña tenía todas sus, toda su parte cognitiva en perfecto estado, solamente no habíamos ingresado información. Entonces, miren cómo hasta dónde va nuestra pobreza emocional como padres o como cuidadores, uh-huh, que no podemos transmitir, uh-huh, a otros. Hay un elemento que me parece súper importantísimo y es fomentar la empatía.
La empatía.
Ayuda a sus, sí, ayude a sus hijos a ponerse en el lugar de los demás, uh-huh, reconociendo y entendiendo las emociones de los demás. Hoy tenemos a unos niños, podríamos decirlo de esta manera, exageradamente ególatras, uh-huh, porque existen ellos y solamente existe el yo quiero, yo necesito, esto es mío. Uh-huh. Y no hemos... Bueno, también la familia ahora es mucho más reducida. Obviamente, en una familia hay un hijo máximo y 5 perros. Uh-huh. Y entonces, pareciera que no hay con quién compartir y enseñar esta parte de la empatía tan importante, que nuestra primera escuela son nuestros hermanos, uh-huh, ¿no? Es préstaselo a su hermano porque él es más pequeño. Comparta con su hermano porque él lo necesita. Él quería jugar, ¿no? Y entonces, como no existe esta comunidad, ¿no? De hermanos, sino que hay uno y ya, y ahí el único nieto y todos los tíos no quieren tener hijos y demás. Entonces, hemos endiosado a nuestros niños de una manera. Bueno, como que uno dice, el último heredero o el único heredero, y comencemos a proveer, a dar, y no hemos enseñado este proceso tan importante y tan maravilloso como lo es. Hoy, más que nunca, necesitamos entender que tenemos una tarea gigante que hacer. Yo les digo a los papás, ustedes si necesitan dinero, pueden utilizar su tarjeta de crédito y hacer un avance. Si necesitan algún recurso, existen los bancos, existen muchas cosas. Pero ustedes, ¿de dónde van a sacar a otro hijo y otra oportunidad para resarcir su ausencia emocional en sus hijos? Eso no tienen cómo reponerlo. Hoy más que nunca necesitamos educarnos nosotros. De hecho, en esto se basan, uh-huh, muchos de mis procesos terapéuticos con las familias. Uh-huh. Educar emocionalmente a esos padres para que ellos tienen... Cuando yo me dicen, ¿cuántos años perdí? ¿Cuánto tiempo perdí? Hace como 2 meses hice una terapia familiar en donde... Anteriormente había atendido a papá, a mamá, a los 2 hermanos, a todos los había atendido primero individual como ellos, uh-huh, y después comencé a trabajar con papá y mamá como pareja. Y por último, ellos me dijeron, bueno, ahora queremos que nos atienda a todos en una terapia familiar. Uh-huh. ¿Saben algo? Esta... Mi hijita había sido la mamá de los papás. Impresionante. Y sí, y ella decía con mucho dolor, y yo decía con mucho dolor, fueron muchos años en que mis papás no hacían muchos cambios, y yo cargaba emocionalmente lo que ellos no gestionaban. Ahora es diferente, pero ahora ellos ya son grandes. Hay un adolescente, una adulta joven, y yo les decía, qué privilegio poder decir, tuve una oportunidad que conscientemente la pude aprovechar. Y no, pasaron los años y nada nunca cambió. Uh-huh. Qué importante es hacer un pare, un stop, y decidir, ok, si no he estado bien, si mis padres no me enseñaron, voy a ver la forma de cómo educarme yo y ya no seguir con esta cadena tan difícil de dolor, porque eso es lo que genera un dolor familiar, un dolor emocional, en donde seguimos repitiendo patrones que no sirven, sí, o modificando patrones para peor.
Totalmente, Marta, y hacer ese, decidir romper ese círculo, ¿no? Es sumamente importante. Marta, tú hablaste hoy de tiempo, ¿no? Y quería preguntarte cómo y desde cuándo deberíamos comenzar a educar esas emociones de nuestros hijos.
La señora, la escritora Helen Harmon DeWay dice que la crianza de un hijo empieza 20 años antes que él nazca. Uh-huh. Es decir,
nos educamos nosotros primero.
Nos educamos nosotros primero.
Cuánta verdad.
Porque no estamos educados, no tenemos nada para enseñar. Uh-huh. Lo que venimos a enseñar es desde nuestro dolor. Miren cómo somos de necios. Uh-huh. Enseñamos desde nuestro dolor. Y en nuestra mente está el 100% que ese hijo debería ser todo lo que yo no soy. Pero mi enseñanza es, le enseño todo mi dolor. Y clamo como papá, ¿cómo es posible que todo lo que te he enseñado, mentiras, no lo has aprendido? No, y ese es todo lo que te he enseñado, es todo lo que yo tengo en mente que debería ser, pero que no te he enseñado.
Uh-huh.
Entonces, sí. No sé, ¿tú qué dices, María Belén?
Sí, me encanta pensar en eso, porque tienes toda la razón, ¿no? Y el pensar en, a ver, si yo me educo emocionalmente, voy a poder transmitirle a mi hijo lo mejor sin ningún esfuerzo, ¿no? Va a ser algo que va a salir natural y va a ser algo que va a ser de alegría para aquel niño. Y quisiéramos tener más hogares así, con padres que estén sanos emocionalmente. Es como cuando entramos a un matrimonio, ¿no? A veces uno dice, él me va a ayudar a curar, a sanar estas heridas. Pero resulta que él también viene con su carga de tantas cosas, quién sabe, ¿no? Entonces uno tiene que ir sanando. Si se da cuenta que hay cosas para sanar, ¿verdad, Marta?
Sí. Mira que es tan bonito, tan especial cuando las personas toman esa decisión de sanar y cuando dicen, wow, no sé por qué había perdido tanto tiempo, sí, y estando la solución aquí. Sí. Y yo no les puedo decir que he visto procesos donde las personas han hecho unas sanaciones emocionales grandes, maravillosas, valiosas, pero siempre han estado de la mano con quien nos restaura y nos sana en verdad, que es Cristo Jesús.
Qué bonito, Marta.
Porque tú terminas tu terapia, tú terminas tu proceso y necesitas seguir teniendo a este terapeuta maravilloso, Cristo Jesús, cuando tú le dices, Señor, otra vez, en mi tendencia humana, en mis patrones negativos otra vez me equivoqué. Y yo necesito ese perdón y esa mirada de ese Dios restaurador que dice, aquí estoy yo para sostenerte. Porque una de las cosas que más nos sucede es que nos sentimos solos. Uh-huh. Y entonces bajo el miedo de la soledad, bajo la angustia de equivocarnos, pues nos equivocamos. Y después viene esa horrible culpa y entonces nos la pasamos por la vida haciendo ciclos, ¿no? Uh-huh. Culpa, miedo, miedo, culpa, culpa, miedo. Y seguimos haciéndole daño a todo el mundo. Y después, bueno, nos pasamos para el otro lado. Y decimos como, yo no tengo la culpa. A mí me hicieron así. Y si estás dispuesto a soportar, bienvenido. Y si no, vete. Uh-huh. ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Qué terrible!
De ahí la era de lo descartable, ¿no? Y de ahí lo que tú decías. Hijitos ególatras que van creciendo y se transforman en adultos egoístas, Marta.
Completamente. Y ahí ya seguimos haciendo unos ciclos necios, dolorosísimos, porque esta persona, aunque dice soy así y a quien le guste bien y a quien no le guste, pues que mire qué hace, es una persona que vive en el dolor por séculos, séculos. O sea, pareciera que no le importa. No, esta persona está sufriendo. Sí. Y no hace repartir dolor.
Marta, qué tema. Qué tema maravilloso. Me gustaría seguir hablando, pero el tiempo se nos fue, se nos pasó demasiado rápido. Y yo quiero agradecerte, porque realmente estos son temas que necesitamos en el día a día. Y especialmente quien es papá, mamá, para también pensar, ¿no?, en ese regalo que Dios le dio, que es su hijito, su hijita, y para ir formándolo de la mejor forma, valga la redundancia, emocionalmente, ¿no? Gracias, Marta, qué precioso tema.
María Belén, como siempre, muy feliz de poder compartir contigo, compartir con nuestros amigos de Nuevo Tiempo y poder traer estas vivencias, esto que el Señor nos ha permitido vivir y nos ha permitido compartir con otros, no solamente por contarles, sino porque podamos entender que podemos ir a un escalón más elevado, y es trabajar de la mano con nuestro amante Padre Celestial y vivir una vida diferente y así poder gozar un pedacito de cielo aquí en la tierra.
Me encanta. Gracias, Marta. Será Dios mediante hasta el próximo lunes con mucho más. Un abrazo. Amigos, así compartía con la psicóloga Marta Liliana desde Colombia este espacio, este segmento, conversando con la especialista. Hacemos la pausa de la hora, la programación continúa. Estás aquí, estás en Nuevo Tiempo.